Bueno, muy bien. Alejandro Balbi, buenos días, Alejandro, ¿cómo andás?
Buen día, Federico, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno, quizás es dura la expresión, pero ¿hiciste el duelo político de lo que ha pasado en la última semana?
No, estamos viviendo días indudablemente complicados, inesperados, pero bueno, pero con la entereza y la fortaleza de que el Ejecutivo que ha quedado está tratando de sobrellevar la situación adelante y bueno, esperar las elecciones del día 21, que es lo que está previsto por parte de la Asamblea.
Pero me imagino que el sábado y el domingo pasado deben haber sido, por lo menos de sorpresa, de mucha frustración personal capaz, también individual, de sueños que tenían a corto plazo y que de repente en pocas horas se interrumpieron. ¿Cómo viviste el fin de semana pasado?
No, lógicamente bastante complicado, porque te diría que toda la semana, no el fin de semana. De hecho, una cosa que hago habitualmente, que es ir a ver la Nacional, no, la verdad que no tuve ni tiempo ni de ir. Bueno, la verdad que nos pasábamos hablando con los compañeros, con dirigentes de fútbol, teníamos un acto eleccionario previsto para el martes, en fin, todo se precipitó, reuniones para aquí, reuniones para allá, y bueno, lógicamente fueron horas muy complicadas. Están siendo horas muy, muy intensas, de descuidar trabajo, descuidar familia, que es lo primario que tiene uno, pero también la obligación al aceptar el cargo en su momento de que tenés que llevar esto adelante. Y bueno, en ese sentido, la institucionalidad hay que salvaguardarla, hay que velar por ella, y en eso estamos.
Vos siempre fuiste una mano, muy cercana a Wilmar Valdés. Trabajaste mucho con Wilmar Valdés en todo este ejecutivo, como el resto de los compañeros, pero quizás vos, por tu presencia más en la FIFA, por viajar mucho con él, no digo que tenías una cercanía diferente, pero sí trabajaste muy cerca. ¿Cómo te pegó esto? ¿Qué pasó con Wilmar? ¿Y qué nos podés decir vos, sabiendo que hay toda una situación en la justicia, pero la manera en la que se va del fútbol y la manera en que te renuncia tan arriba de la elección?
Bueno, lo dijiste vos antes de empezar la nota, con mucha sorpresa. Es verdad que cada uno de esas áreas estábamos cerca de Wilmar. Yo quizás en la parte más institucional, más formal, porque el secretario general siempre acompaña al presidente en lo que son las firmas de los contratos y bueno, de lo que es toda la formalidad institucional de la representación del AUF, y bueno, y también por mi cargo en algunos sistemas internacionales. Pero como te decía, con mucha sorpresa, y bueno, lógicamente que todo lo demás, todo lo que se está hablando, que hay, bueno, hay de todo, como decía mi abuela, en botica en aquella época, es decir, lógicamente que esto hay que dejar que corra el agua debajo del puente, porque naturalmente que el tema está en manos de la justicia, y en eso hay que ser muy cauto a la hora de expresarse sobre esos temas, ¿no?
No, de eso lo tengo claro, pero solo te pido una opinión de este tipo. El otro día me decía Wilker que él, más allá de lo que Wilmar expresó en la carta, él es consciente que Wilmar no se baja de la candidatura por temas familiares o personales. ¿Vos vas por esa línea también? ¿Vos creés que hay algo más y que seguramente dentro de cosas que se dijeron hay algo real, más allá de lo que dictamine la justicia?
Mira, yo capaz que por mi experiencia profesional no soy tan preguntando en situaciones límites, trato de escuchar, digamos, capaz que tengo el cuero un poquito más duro que o capaz que la experiencia misma de la profesión me lleva a tomar otro tipo de caminos o de formas de ver las cosas. Simplemente nosotros escuchamos al compañero, no tengo ningún tipo de comentario para hacer de en cuanto a la opinión de su salida. Sí, lo que te dije, sorpresa, mucha, realmente nos cayó a los compañeros como un balde de agua fría su salida, pero no te puedo cortar mucho más.
Ah, bien, pero cuando vos me decís me cayó como un balde de agua fría, porque esos problemas personales o esa situación familiar antes no la había manifestado, o sea, hay algo que de repente no pudo expresarle a ustedes con claridad, o si te lo expresó, te lo guardás para la intimidad.
Ni me lo expresó ni se lo pregunté, como te lo dije.
No le preguntaste nada.
¿Y él no reconoció un error?
Bambino, si me escuchaste, que le dije a Federico, no me van a sacar esta respuesta.
Está bien. Peor es no intentar preguntártelo. Te lo
por supuesto, está haciendo todo tu derecho.
Ahí está. Y yo como vos también estás en el derecho de contestarme o no. Perfecto.
Debe decir lo que digo, así que...
Está bien, perfecto.
Pasemos a otro tema.
Arriba. Bien. Ayer se reunió el Ejecutivo. ¿Qué cosas pudieron resolver o cómo van a caminar en estas horas? ¿Hoy se reúnen con la Mutual y con AUDAF?
Mira, nosotros ayer...
Ojo que se te va la voz a veces, Ale.
Sí, perdón. Nosotros, bueno, después del martes, que fue la asamblea, el miércoles fue un día que creo que fue el primero de reflexión entre nosotros cuatro, y bueno, a pesar de contacto permanente con los clubes y con los delegados, los presidentes, y bueno, decidimos hacer una reunión de ejecutivo ayer, la primera formal con esta nueva integración de cuatro. Y sí, bueno, lógicamente lo primero que vamos a hacer va a ser tener, que ya hubo algún tipo de contacto con el cuerpo técnico de la selección, que ya hubo, como te decía, contacto telefónico. Teníamos previsto hacer también un contacto formal con la Mutual, porque no con la locura de los últimos días y bueno, las elecciones de ellos que fueron hace poquito, nosotros entendíamos que debíamos tener un encuentro. Es más, hasta yo pensaba plantear a mis compañeros, como que le planteé ayer, que el Ejecutivo concurriera a la propia sede de la Mutual a encontrarse con los nuevos directivos, como parecía haber un acto de formalismo interesante y de clara generosidad, y lo mismo con los árbitros, más allá que con la directiva de AUDAF no ha cambiado, pero hay un contacto permanente. Y bueno, sí, se hicieron esos contactos y bueno, estamos a la espera de que nos confirmen las distintas reuniones y los distintos lugares.
Bien, ¿y cómo te caía el escuchar se para el fútbol, es inminente, los jugadores paran el fútbol, De León pidiendo como representante de AUDAF parar el fútbol porque no están dadas las condiciones? ¿Realmente lo viste cercano a esta chance de parar el fútbol?
Y bueno, parece que es un hecho, ¿no? Esa era la realidad. Es decir, te puedes imaginar que dentro de esos contactos que uno tuvo el fin de semana, también habló con muchos jugadores. Esa es la realidad. Uno tiene la ventaja de estar estos cuatro años que lleva en el Ejecutivo y tener una muy buena relación o correcta relación tanto con jugadores de la selección como con ex jugadores de la selección, como con jugadores del medio local, del movimiento, ahora de la Mutual, y bueno, todos estábamos hablando permanentemente con ellos, un poco también explicándole lo que estaba pasando, porque muchos de ellos vivían en el exterior y no entendían mucho, y bueno, uno trataba de aterrizarlos y de explicarle lo que estaba sucediendo. Y bueno, en ese sentido, sí, claramente había como un nubarrón bastante interesante o bastante intenso que parecía que podía venir el paro. Afortunadamente, para el fútbol vamos a tener actividad el fin de semana. Creo que la asamblea, que me parece la más importante de la semana, en la asamblea primó la lógica, ante una sugerencia de Conmebol de postergar las elecciones. La mayoría de la asamblea, por un voto, entendió que era lo más adecuado, y eso me parece que es muy razonable, porque de lo contrario hubiera sido enfrentarse ya claramente con nada más ni nada menos que con la Conmebol. Ese día mismo también llegó de la carta de FIFA amenazándonos con la suspensión, digamos, de afiliación para el mes de diciembre por el tema de los estatutos, tema de estatutos que vos sabés bien, ustedes ha luchado mucho para que se aprueben, y bueno, y la verdad que hubieron una cantidad de clubes que nunca quisieron aprobar ese estatuto, y bueno, la verdad que todo fue muy de golpe, y bueno, por un lado tenemos esta sugerencia de Conmebol, esta amenaza de FIFA, consultas permanentes de las altas autoridades de los ambos organismos. A nosotros nos han llamado, te diría que, no puedo decir las personas, pero si imaginas quienes se comunicaron con nosotros, desde FIFA y de Conmebol, para preguntar qué era lo que estaba pasando. Pero lo del principio, lo más importante que tenemos que tener los cuatro compañeros es bregar por la institucionalidad. Los organismos están funcionando, está claramente previsto en el estatuto que el Ejecutivo puede funcionar con cuatro, no es el ideal, lógicamente, y la Asamblea, más allá de las discusiones fuertes, sanas, fueron en todo momento respetuosas, te lo puedo asegurar, porque no entró la prensa ese día. La Asamblea, digamos, funcionó en forma, se prorrogó para el 21, y bueno, y el 21 Dios dirá qué va a pasar.
O sea, vos decís que lo mejor fue que no se votara presidente el otro día, porque obviamente estaba todo el ambiente caldeado, pero ¿no te pareció que también había una medida de presión grande de futbolistas, jueces, por si ganaba Bulafia, por si ganaba Bulafia, de que de repente había paro en el fútbol, o sea, como marcando quién tiene que ser el presidente o no de la AUF?
No, capaz que me expresé mal, yo no dije que se había postergado la asamblea porque estaba el ambiente caldeado, no, yo creo que el fundamento principal que la asamblea, por lo menos así lo manejó el escribano Pena, que fue el primero que pidió la palabra en nombre de Nacional, después secundado por el doctor Goicochea y también por el doctor Tealdi y bueno, y algún delegado más también, Reisa también de Liverpool, entendieron que bueno, había que sí que recoger el guante con la recomendación de la Conmebol y que no era razonable que los dos candidatos que en ese momento estaban pues están postulados para ser presidentes como Bulafia y Arturo Di Campo no reunieran los requisitos que la Conmebol exige para integrar la Conmebol, que todos sabemos que al ser electo presidente de la Confederación Nacional de Fútbol automáticamente pasa a integrar la Conmebol. No,
eso está claro.
Ese fue lo que fue el motivo fundamental, y bueno, después un poco la situación también me ayudaba, la situación judicial, influía la situación judicial que se vivía en ese momento, de que en ese momento Del Campo estaba declarando, tenía que declarar otro día, de toda esa situación que se está dando en estos días, ¿no? Esos fueron los fundamentos de la postergación de la asamblea.
Pero vos tenías claro, por lo que dijeron, a ver, Palma terminó la reunión y dijo, si se votaba Bulafia se paraba el fútbol, o sea, ¿lo escuchaste eso?
No, lo escuché a Palma, y lógicamente yo también no tengo por qué escuchar a Palma para saber lo que podía pasar. Es decir, yo también tenía evidencias en forma directa de parte de los jugadores, que si pasaba eso podían tomar medidas drásticas.
¿Y eso te parece bien o te parece que es un camino equivocado?
No, la verdad, te soy sincero, no me parece bien porque y se lo dije con las personas que hablé, porque acá más allá de que los jugadores tengan todo el derecho del mundo de expresarse, lógicamente que son el activo principal que tiene el fútbol, lo dirigen los dirigentes, esa es la realidad. Sé que ellos, y lo hemos hablado, tienen intenciones de alguna manera, como en otras partes del mundo sucede, por ejemplo como en España y otros países, que los jugadores también en Ecuador pasa eso, en Perú también, que los jugadores tienen, los árbitros tienen voz y voto dentro de la asamblea, y bueno, e inciden a la hora de votar por ejemplo un presidente. Sé que los jugadores están detrás de eso, y bueno, lamentablemente en todo este vaivén que hubo en esos 5 años de ida y vuelta con FIFA en la reforma de estatutos no se pudo cristalizar. En su momento estuvieron los jugadores, después no estuvieron. Creo que sería un tema interesante para hablar con la nueva mutual. Tengo entendido que los jugadores están detrás de esa documentación, porque así alguno me lo ha manifestado en poder acceder a esa documentación para de alguna manera ver qué pueden aportar, sugerir, en cuanto al tema de estatutos. Y bueno, pero la pregunta claramente te la respondo de que cada uno tiene su área. Mm-hmm. Y es como si en mi caso me hubiera, no sé, hubiera renunciado, hubiera hecho algo si ganaba alguien o en la mutual, que a mí no me gustaba, digamos. Exacto. En realidad creo que tiene que haber independencia, más allá que ellos tienen todo el derecho del mundo de defender sus derechos como lo entiendan, ¿no? Esa es la realidad.
Los jugadores se habían jugado mucho por este ejecutivo también, seguramente este ejecutivo también les devolvió. ¿Cómo crees que cayó esto en los jugadores? Porque fue como seguramente es un golpe bajo para los jugadores que tenían a Wilmar Valdés y a este ejecutivo en una misma línea. De hecho, Lugano puso palabras muy fuertes, dijo que no hay palabras para calificar este lamentable espectáculo, exhibiendo todas las miserias humanas que están dando nuestros dirigentes desde la AUF a nuestra sociedad y el mundo, donde las traiciones son moneda corriente. ¿Cómo te cayó esto? Y bueno, porque a veces generalizar también hace mucho ruido, y vos sabés que lo que dice un jugador hoy parece ser palabra santa en el fútbol.
Mira, yo creo que una de las grandes cosas que hemos aprendido a diferenciar, y no es porque uno sea mejor que otro, porque a veces a mí me tocó estar de un lado de la Asamblea muchos años como delegado de Nacional. Hoy me toca estar en el estrado como secretario general. A veces el error que uno comete, cuando digo error, digo puede ser periodista, puede ser jugador, puede ser dirigente, puede ser el público en general, es de poner a todos en la misma bolsa. Esa es la realidad. Yo creo que ese estudio de Lugano, por lo menos quien habla y el resto de sus compañeros ejecutivos no se ponen en el sallo. O sea, la realidad, nosotros no nos sentimos rozados por esa palabra de Diego, con el que, ya te digo, tenemos una muy buena relación y tenemos una relación directa. Estuvimos en el Mundial juntos, hablamos permanentemente. Sabemos que por más que no juega, sigue siendo un referente de todo el plantel de la selección y del movimiento. Y bueno, naturalmente que la relación que tiene personal con todos nosotros sigue siendo igual. Naturalmente que le lo mismo que me pasó a mí, le pasó a él. Le cayó como un balde de agua fría la renuncia de Wilmar. Y bueno, nosotros, nuestra idea como cuerpo es que siga encauzándose de este cuatro compañeros que estamos quedando, con cuál queda la cabeza y el resto, acompañándolo y seguir avanzando, porque acá no se puede parar. Es decir, no se puede tener nada. El cuerpo sigue funcionando, el consejo sigue funcionando, y es no solo nuestro deber, sino nuestra obligación seguir adelantándonos. Por eso te decía de los contactos con el cuerpo técnico, con los jugadores, con los jueces, y nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Esa es la realidad.
¿Te sorprendió Alonso en el ejecutivo de Abulafia?
No. A mí el fútbol de estas tres no me sorprende nada. Esa es la realidad. Yo ya tengo muchos años en esto y no me sorprende nada. Lo que sí te puedo decir de que creo que de acá al 21 de julio, pienso, por lo que he escuchado, por lo que nos dicen los clubes, por las llamadas que uno recibe, de que va a pasar mucho, creo sinceramente que no sé si el 21 se van a hacer las elecciones. Tengo que ser muy sincero de decirlo.
¿Por qué decís que no el 21?
Y por lo que te dije recién, si la asamblea de la AUF por mayoría decidió postergar las elecciones porque ni Arturo de Campo ni Eduardo Bulafia tenían los resultados de su examen de idoneidad. Uno conoce los tiempos de Conmebol. Por ejemplo, yo di el examen de idoneidad.
¿Y cuánto demoraron en dártelo?
Y no menos de 30 o 40 días. Y también lo hizo el economista H, y también lo hizo hace Goycochea, que integra un tribunal judicial, el comité de apelaciones. Fernando Goldi, que integra la comisión de desarrollo. Yo creo que Jorge Casares integra el comité de competiciones. Demoran, son exámenes que demoran.
¿Nacho Alonso lo tiene?
Nacho Alonso lo inició.
Perfecto.
Lo inició, sí, conjuntamente con Huelca, porque naturalmente que como...
Ah, pero también le va a demorar lo mismo 30 o 40 días a Nacho Alonso, ¿no?
No, por supuesto, yo estoy hablando en general, yo no estoy hablando de los candidatos.
¿Por eso?
De los candidatos, estoy hablando en general. Ajá. Es el promedio que demora ese tipo de exámenes. Aparte, también voy a aclararlo porque está bueno cuando decir las cosas como son, de que esto no es que va a Paraguay, donde se ve la Conmebol y hay una oficina donde se juntan tres personas y ven si...
Esto va a la FIFA.
Si pisaste culo con el auto o te fuiste rompido en el fútbol o no sé, tuviste algún tema comercial. No, esto es una subcomisión independiente que no está en Paraguay, que está integrada por tres personas que no son paraguayos. Son tres juristas de nota. Uno es decano de la Facultad de la Universidad de Derecho de Colombia, en Bogotá. El otro es ecuatoriano también, con un alto cargo en la Universidad de Quito. Y el tercero es un profesor de Derecho Deportivo de Brasilia, lógicamente de Brasil. O sea que no viven en el mismo lugar, están conectados por los medios electrónicos que hoy estamos todos acostumbrados. O sea que no es que tú vas a una oficina y sacas el trámite en unos minutos. Es decir, eso lo quiero también explicar.
Este panorama es claro entonces que el 21 de agosto no va a haber elecciones, y como vos decís.
Son muy poquitas personas las que tienen, o muy poquitos dirigentes los que tienen aprobado el examen.
Yo estoy hablando de lo que demoran y de lo cómo funciona esa subcomisión de control, que es una subcomisión que está dentro de la Comisión de Gobernanza y que tiene el carácter independiente también, que eso es otra cosa que la gente no sabe, que no son funcionarios de Conmebol, son gente independiente, no están ahí por ningún club, o lógicamente fueron propuestos por federaciones, pero son extra fútbol, son gente que no está en el fútbol ni son dirigentes de clubes. Es una de las condiciones que la Conmebol y la FIFA, que trabaja igual, le impone a esos integrantes de no pertenecer a ninguna institución ni a ninguna federación, para darle el carácter ese claro de independencia, así que no tenga ninguna incidencia, ninguna parcialidad en cuanto a la hora de dar la aprobación para un examen o para otro. Bueno, tenemos el ejemplo del presidente de Boca, Angelici, que el año pasado dio el examen y no lo superó.
¿Por qué no lo superó, sabes?
No tengo ni idea, ¿no? Porque si hay una de las cosas que tengo claro es que esa subcomisión de control se maneja con mucha reserva, con mucha profesionalidad. La comunicación, como te decía, es directamente con la persona, ni siquiera es a través de la federación. Sí, a nosotros, por ejemplo, en el caso de Campo, en el caso de Australia, nos piden los correos privados y los datos privados de cada uno, por lo cual te digo cómo se maneja, ¿no? Que se maneja directamente con las personas, porque al ser detalles tan personales y tan íntimos de la persona, de toda su vida comercial, personal, familiar, me parece acorde y me parece adecuado, digamos, por la reserva, la integridad de las personas, que se manejen entre la propia subcomisión de control y la persona involucrada, ¿no?
Bien, capaz que es una pregunta delicada para vos, pero te la hago y contestame si querés o no. Vos fuiste abogado de Aulafia en su momento y ahora en estas horas Eduardo mismo ha reconocido un montón de embargos. ¿Eso afecta para el certificado de idoneidad?
No te lo puedo contestar porque tengo secreto profesional en ese aspecto.
¿Pero a él se lo dijiste?
En su momento me arreglé de secreto profesional ese día de poder contestar la pregunta.
Bien, perfecto. Paso a otro tema. ¿Balbi qué va a hacer? Todos te quieren ahora poner como presidente nacional. Se bajó Recoba, a H le encanta la posibilidad de integrar de vuelta al Ejecutivo. Y bueno, ¿qué vas a hacer?
Mira, si la nota sigue un poquito más larga, me vas a hacer llegar tarde al trabajo.
No, cinco minutos más.
No me voy a duchar. No, hablando en serio, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer lo que dije siempre que voy a hacer, es decir, lo que quiera mi institución, lo que quiera Nacional. Es decir, yo estoy en el lugar que estoy por Nacional, no por Alejandro Balbi. Más allá de que estoy, porque lógicamente tengo una trayectoria dentro del fútbol. Y en su momento, cuando el economista H, o la directiva del economista H, que recuerdo que hasta el propio estaba José Muentes y Pablo Morán, que eran en ese momento oposición a Eduardo, en el 2014, por unanimidad yo fui distinguido con la posibilidad de integrar el ejecutivo que en ese momento encabezaba el ejecutivo Novantes, empezábamos a gobernar. También he escuchado al presidente nacional, y creo que hasta en estos días creo que lo ha repetido, y la verdad que le tengo que agradecer públicamente, porque siempre, palabra más, palabra menos, dice lo mismo, que para él, y bueno, y supongo que para Nacional también, o en Globo Nacional, para él Balbi es el debutante eterno, debería estar yo siempre en la situación, bueno, o términos parecidos. Creo que hasta el Bambino me mandaron un tuit, que el Bambino lo había puesto en un tuit, no sé si con Federico, como palabras similares, ¿no? Neutral eterno,
sí, exacto.
Algo así, ¿no? Por lo cual, la tranquilidad y la alegría que mi institución, la que me colocó él, sigue pensando que soy la mejor persona para estar en ese...
Está bien, y siguiendo esa línea, si te invitan a participar en el futuro gobierno del fútbol uruguayo, y Nacional te propone, ¿vos te quedás?
Lo tendré que charlar con, lógicamente, primero con mi equipo, con Nacional, que vos me estás diciendo que sí, que esa eventualidad podría estar, porque sí, me propondrían, y bueno, y ver quién es el candidato y quiénes son los compañeros.
Si el candidato es Alonso, y Nacional te quiere con Alonso, ¿te quedás?
Bueno, si el candidato es Alonso, no tengo ninguna duda, si hace 4 años que mi compañero...
Bien, perfecto.
Es un fenómeno.
Pero hoy
Alonso no está arriba de la mesa.
¿Cómo que no? Está arriba de la mesa, sí.
Ah, está arriba de la mesa, sí, no sabía. Sí. Ayer no me dijo nada.
Dale.
Ayer no me dijo
nada. No me dibuje. Y si el candidato... Viste que, te voy a decir la noticia de último momento, Peñarol no quiere que H esté en el Ejecutivo, no quiere. Porque Peñarol va a poner a Tealdi y no quiere que esté H. Si de repente sigue todo esto y Aulafia es candidato, y bueno, es Aulafia, Balbi, Tealdi y alguno más, ¿ahí te metes?
te vuelvo a repetir, los pasos para mí se dan de a uno. Eso me enseñó mi papá cuando era chiquito, cuando me dio un gran porrazo.
Dale, que algunos dan pasos a cinco.
Dale los pasos de a uno. Sí, algunos dan los pasos a cinco y le sale bien, a otros le sale mal. Uh-huh. La política del fútbol y que hay que ir muy despacio, esa es la realidad. Te vuelvo a repetir, en ese caso de conformar un nuevo ejecutivo, primero tendría que hablar con la directiva de Nacional, con el contador y sus compañeros, y después, bueno, como te dije, ¿quién es el presidente de la AUF? Porque para mí no es lo mismo que sea uno que el otro, yo lo tengo claro, quiero que lo tengas clarísimo. Uh-huh. Y también quiénes son los compañeros, porque bueno, pues después de tantos años en el fútbol, como a vos te pasa en el periodismo, seguramente tenés mejor relación con unos, mejor relación con otros, tenés más piel con uno, más piel con otro, y bueno, yo seguramente hay gente, como también puede pasar al revés, que no trabajaría conmigo, yo hay gente con la cual no trabajaría, esa es la realidad. Uh-huh. Y bueno, y si no trabajo me toque ir para mi casa, veré qué hago en diciembre, a quién apoyo, a quién acompaño, y si no, bueno, seguiré con mi cargo en la FIFA y mi cargo en la Conmebol, que la verdad que me gusta mucho lo que hago. De hecho, tengo reunión el mes que viene en Londres, una comisión muy linda que trabaja muy bien, y bueno me seguiré entreteniendo con eso, que no es poca cosa, por cierto, ¿no?
Ale, ¿qué hacemos con Tavares? ¿Qué es lo más conveniente desde tu punto de vista? Yo sé que renovarlo, por supuesto, pero me refiero a los pasos inmediatos.
Mira, Bambino, ayer lo discutimos bastante con los compañeros, porque nosotros, si nosotros tenemos las facultades, por eso tenemos que tener varios contactos y los más algo posible, porque acá primero hay personas de bien y hay profesionales de singular trayectoria, como el maestro, el profe, el Celso, Rebollo, y todo el cuerpo técnico que nos conocemos hace años. Entonces hay que ser muy muy delicados y a la hora de hablar de estos temas. Para mí no es un cuerpo técnico más, no es como a veces pasa en los equipos, que bueno, no se dieron los resultados y lo cambiamos, bueno, le pagamos 3 meses de sueldo y lo sacamos. No, este es un cuerpo técnico que nos ha dado mucha alegría, que tiene una popularidad terrible, que los propios jugadores de la selección los quieren mucho, que los propios jugadores de la selección son los primeros que te vi preocupados por ellos, por su futuro, porque te lo dicen, y esa realidad. Entonces hay que ser muy, muy cautos. Ayer, como te decía, lo debatimos con los compañeros estos, porque nosotros tenemos la posibilidad, tenemos todas las facultades de sentarnos y firmar un nuevo contrato, que es lo que no tengas ninguna duda que los cuatro compañeros queremos, pero también somos conscientes de que puede venir otro gobierno dentro de, no sé, si es el 21 la edición o más adelante, que diga no nos gusta Tavares, o nos gusta Tavares, o le queremos dar más dinero o menos dinero, o en fin, no es una situación sencilla, porque aparte tenemos partidos ya firmados hasta marzo del año que viene. Ahora en 15 días hay que hacer la reserva de jugadores para los partidos en Estados Unidos, y bueno, lógicamente hay quien lo tiene que hacer. Te imaginas que Pastoriza o Besa no lo van a hacer, lo van a hacer los jugadores, ¿no? Entonces acá van a ser horas de mucho contacto y ojalá que salga lo mejor para que los que tienen que dirigir la selección y creo que me interpreten, o quiero que me interpreten, la dirijan y vaya la mejor selección que tiene que ir a esos partidos.
A ver, como balance final, sorpresa por la salida de Wilmar Valdés, dolor seguramente también. Por otro lado, están trabajando para que el fútbol continúe, no hay un paro inminente, sino que hubo llamadas y contacto de ustedes como para tratar de que el fútbol continúe. El 21 de agosto, en tu opinión, es muy difícil que pueda haber un acto eleccionario por los tiempos que maneja Conmebol y FIFA por el certificado de idoneidad. Y con respecto a tu futuro político y deportivo, vas a depender de lo que diga Nacional. Si Nacional te sigue eligiendo, como dijo el Puma Rodríguez, como el gran candidato eterno, y te gusta quien te pueda proponer en una lista, por ejemplo, si ahora como se habla, Nacho Alonso es el candidato de consenso, lo acompañás con gusto si Nacional dispone, y de lo contrario, esperás a ver quién puede ser.
Una pequeña precisión, dale. Por tu nombre sobre Alonso, y yo no descarto, porque parece que capaz que se puede interpretar, no, tiene algo contra Ricampo, o algo contra Bulacio, yo no tengo nada contra nadie.
No, está bien.
Con el Bolo tengo muy buena relación, nos vemos muy seguido.
Sí, pero no me fuiste contundente cuando te pregunté si a Bulacio, presidente, lo acompañás.
No, la verdad que no te escuché.
Bueno, si Abulafi es presidente, ¿lo acompañás?
No, pero no, yo lo que te contesté fue que yo tengo que ver no solo el presidente, sino todos los compañeros.
Ah, okay,
para,
y
mí,
el resto.
Para mí es un cuerpo. Y lo mismo con Arturo del Campo, a quien no veo hace, no sé, 8 o 9 años, que desde que se fue de Danubio, la realidad que después no lo vi más, Arturo. A eso me quería referir, por eso esa pequeña precisión y disculpa por la interrupción.
No, no está perfecto, pero por ahí pasa el balance y hoy no te veo como, no me decís como antes, en algún momento voy a ser presidente nacional. Hoy no está en una prioridad, me parece, a corto plazo.
No lo descarto. Lo que pasa que si yo antes pensaba que en el fútbol los tiempos eran, digamos, eran muy dinámicos, estos acontecimientos de estos últimos días me han confirmado que son mucho más dinámicos que antes, ¿no? Es decir, la verdad que lo que a uno le pasa, cuando me despierto, tengo el teléfono al lado en mi visita de luz, y lo primero que acabo de mirarlo, y lógicamente pensando, ¿qué pasó? Porque digo, entre que me dormí y que me desperté, pudo haber pasado algo, no sé, subí un candidato, una alianza, no sé, un paro, o sea, pasan cosas, Federico. Vos sabés que hoy en una hora te cambia el mundo, y bueno, y con toda esta locura que vivimos todos, y esta también, esta gran dosis de intolerancia que tenemos los uruguayos, que algún día no deberíamos reflexionar, ¿no? Entre todos, ¿no? Que no aguantamos nada, y es todo en contra nuestra, y nos creemos el ombligo del mundo, y no aguantamos ni un apagón de 5 minutos, la verdad que no sé para qué lado va mi querido Uruguay.
Muy bien. Gracias, Alejandro, un abrazo grande.
Otro para ustedes.
Señores, el doctor Alejandro Balbi con algunas declaraciones importantes, sobre todo el tema del acto eleccionario. Por un tema de tiempo, no de candidatos. Es muy difícil que el 21 de agosto haya elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque el certificado de idoneidad de Eduardo Bulafia y del propio Arturo del Campo, y hasta de Ignacio Alonso, que podría ser una tercera vía, no van a estar prontos el 21 de agosto.